Este jueves arranca el juicio contra las hermanas Garrido y otros 5 manifestantes en Mayabeque. Juicios contra manifestantes del 11J en Arroyo Naranjo y Batabanó quedan conclusos para sentencia. Activista cubano detenido frente a Tribunal Supremo Popular asegura desde La Habana que fue torturado psicológicamente por ejercer su derecho. Padres de jóvenes encarcelados por marchar pacíficamente en julio aseguran que el régimen tiene todo montado para realizar las audiencias. Estados Unidos vende a Cuba durante noviembre pasado un 144% más de productos agrícolas y alimentarios con respecto al año pasado. El presidente Joe Biden afirma que si Rusia invade a Ucrania, pagará un alto precio. Y Estados Unidos supera la barrera de los 67 millones de casos positivos de COVID-19 a tiempo que comienza a repartir mascarillas y pruebas gratis.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, amigos? A esta edición estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, a el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Tribunal Provincial de Mayabeque ha iniciado ya todos los preparativos para que este jueves se cumpla el juicio a las manifestantes del 11 de julio, Angélica y María Cristina Garrido, junto a otras 5 personas. Detalles con Yolanda Huerga.
El juicio a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido y otros 5 manifestantes del 11 de julio comienza este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la ciudad cabecera, San José de las Lajas. Angélica y María Cristina Garrido fueron detenidas el 12 de julio y luego internadas en el penal de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana bajo la medida cautelar de prisión provisional. Enfrentan peticiones fiscales de 10 y 15 años de cárcel respectivamente por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Ella está firme en sus ideales, está firme en su fe en el Señor, pero le provoca cierta ansiedad. ¿Qué sucederá con ella? Y es tan injusta la petición fiscal.
Dijo Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido.
Bueno, espero justicia. Deseo que ella tenga mucha fuerza.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, las Garrido convocaron a una marcha en su localidad a la que se unieron varios pobladores para vociferar consignas contra la revolución.
Sabemos que fue un team de fiscales que se reunían todos los días hasta las 4 de la mañana, todos los casos del 11J, de oriente hasta occidente, suéltenlo, este no, este sí, este no, a los casos que se quedaron, porque de cada zona hay que coger algunos para echar miedo, para que no vuelva a suceder.
El órgano acusatorio pide para el resto de los acusados entre 18 y 7 años de privación de libertad. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en un Twitter este miércoles los enjuiciamientos a 22 de los asistentes a las protestas antigubernamentales en Mayabeque, entre ellos las 2 hermanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los juicios contra manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo y Batabanó quedaron conclusos para sentencia. Familiares de los acusados consideran excesivas y ejemplarizantes estas peticiones fiscales. Amplía Tomás Cardoso.
Este martes concluyeron los juicios en contra de los manifestantes en las protestas populares del 11J que se celebraban en La Habana y Mayabeque. En el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde fueron juzgados 23 residentes del barrio de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, se rebajó la petición fiscal de 3 menores de edad de 15 a 7 años de cárcel. Se trata de Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años de edad, Emilio Slán Román Rodríguez, también de 17 años de edad, y Jensi Jorge Machado González, de 18. Años. El resto de los enjuiciados se les ratificó lo que le pedía la fiscalía. Nos cuenta Alcide Firdó, padre de uno de los condenados, Jaime Alcide Firdó Rodríguez, con 21 años de edad y petición fiscal de 20 años de prisión.
20 días a esperar el resultado de la fiscalía para que lo manden, y después dijeron que tenían 10 días hábiles por si no estaban de acuerdo con su abogado hacer la apelación otra vez. Bien feo tuvo eso. Madre llorando. Tuvieron que llevar a la madre para allá para que la atendieran los médicos. Se le comprobó al tribunal, a todos los fiscales y a toda esa gente, a los jueces, de que ahí no hay delito de sedición. Ellos no tienen por qué sancionar a esos muchachos a esa cantidad de años. Ellos lo que quieren es que la gente siga aguantando, pasando hambre, trabajo y necesidad. si abres la boca te la tapo, si te tiras para la calle, tú sabes que te va. Entonces ahora la gente lo que coge es miedo.
Mientras que el juicio en contra de 15 residentes de Batabanó, varios de ellos activistas de derechos humanos, celebrado en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, quedó concluido para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales. Reporte del activista José Díaz Silva.
Los de Batabanó y el Surgidero quedaron concluidos para sentencia, con la petición que le pedían, que eran peticiones de 14 años, 10 años, 8 años, 6 años y 3 años. Hay más de 7 activistas de los derechos humanos dentro de ellos. Esto me lo está contando una de las madres de uno de los presos que está en Quibicán, Manuel Velázquez Licea, que la madre es Zenaida Licea Rodríguez, que estuvo ahí en el juicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un activista cubano detenido frente al Tribunal Supremo Popular asegura desde La Habana que fue sometido a torturas psicológicas solo por ejercer un derecho. Informa Iber Pacheco.
El actor y activista Daniel Triana, detenido en la mañana del lunes frente al Tribunal Supremo Popular en La Habana, junto a los también activistas Carolina Barrero y Arián Cruz, dijo a Radio Martí que el objetivo de su protesta frente a esa entidad era dar visibilidad a los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio.
Nosotros estamos ahí por los juicios que están sucediendo. Lo que nos sucedió fue poco comparado con lo que les pasa en las cárceles a los presos políticos. De hecho, uno de los instructores penales lo reconoció, me dijo, en combinado de que ahí te arrancan los dientes.
Al ser detenidos, los activistas gritaron desde la patrulla policial consignas como justicia para el pueblo, libertad para los presos políticos y abajo el imperio del miedo. Primeramente fueron llevados a la unidad policial de Cuba y Chacón. Después los tres fueron trasladados a la unidad policial de San Miguel del Padrón. Por el camino, precisó Triana, continuamos gritando desde el patrullero.
Le gritamos libertad, los policías para agredirnos, aceleraban mucho el carro y después daban frenazos para que nos diéramos contra la pared esa de PVC que tiene esa patrulla.
Al llegar a la unidad policial de San Miguel del Padrón,
nos obligaron a desnudarnos, nos cogieron todas las pertenencias.
Después llegaron los agentes de la policía política, conocidos como Jordan y Darío, con una larga data de represión en La Habana, indicó Triana.
En mi caso, con total responsabilidad, que la gente Jordan aplicó técnicas de tortura psicológica conmigo. Me empezaba a susurrar amenazas al oído, a humillar, a decirme cosas sobre mi apariencia física, a chantajearme emocionalmente con mi mamá, a describirme todas las torturas que me podían hacer una vez que me metieran preso en el combinado del este. Empezaba a gritarme, a dar golpes en la pared para que yo me asustara, para quebrarme de los nervios. Jordan me dijo literalmente que él a mí me cogía y me partía como un lápiz.
En opinión de Triana, la visibilidad fue un factor importante para que todo terminara y fueron liberados los tres tras casi 7 horas de arresto. El actor y activista Daniel Triana señaló además.
Fuimos arrestados y fuimos amenazados y fuimos ofendidos y fuimos vejados. Nuestros teléfonos celulares fueron rotos. Todo eso por ejercer un derecho.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Padres de 4 jóvenes cubanos encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio en La Habana han denunciado las injusticias en las audiencias contra sus hijos, donde alegan que todo está montado. Wilmer Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, sentenciado a 23 de prisión, aparece en un video denunciando todas las irregularidades del juicio contra su hijo. Asegura que los testigos presentados por la Fiscalía eran miembros de la dictadura, tenientes coroneles de la seguridad del Estado, el presidente del Partido Comunista, el presidente del gobierno, esos eran los testigos, nadie era del pueblo, asegura. Aguilar dijo a Radio Martí que el régimen tiene miedo a sus denuncias, por lo que fue citado a la Fiscalía Provincial de La Habana y el miércoles por la seguridad del Estado.
A mí me citaron para la Fiscalía Provincial, para la que está en CAI 15, para preguntarme por qué los videos, por qué el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que ver con esto. Que me iban a ver el caso de mi hijo, que llevaran los papeles de mi hijo, que iban a revisar mi caso, que me estuviera tranquilo para engañarme. Le llevé todos los papeles, estoy fotocopiando a él, a Libby, y fotocopié y traerme yo para no dejarle los originales, porque se pierden toda la libreta del psiquiatra que lo atendió, la escuela, el papel del COO, el diagnóstico, todas las cosas, todos los papeles. Me dijeron que esta semana que entra ahora me va a dar respuesta. Y ahora estoy citado ahí para la seguridad del Estado aquí en el Capri, que ya voy a entrar casi. Eso es para lo mismo, para el video. El mundo entero me ha llamado, ha visto los videos, el mundo entero me ha llamado. Y eso le preocupa a ellos. Ellos tienen miedo que se denuncien de estas cosas.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta distribuyeron boletines con frases de José Martí y fotos de presos políticos en diferentes lugares de la provincia de Villa Clara, dijo a Radio Martí el opositor Joel Bravo, líder de esa organización.
Hoy en la provincia de Villa Clara han dispersado cientos y cientos de boletines con frases de nuestro apóstol José Martí, pero también con fotos de los presos políticos Lázaro Yuri Valle Roca y Virgilio Mantilla Arango. Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y firmantes de Compromiso Democrático se han dado cita a esta tarea en el día de hoy, 19 de enero, para así de una forma exigir cívicamente y pacíficamente a la dictadura Castro-Canel la libertad inmediata de estos prisioneros políticos quienes padecen de enfermedades crónicas y están en delicado estado de salud. Queremos hacer responsable a la dictadura castrocomunista por la vida de estos valerosos activistas quienes, defendiendo los derechos humanos, han sido injustamente encarcelados en cárceles del régimen Castro-Canel.
Estados Unidos ha seguido consolidando su posición de primer suministrador de productos agrícolas elementarios a Cuba, al registrar un aumento de más de 144% de sus ventas en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior. El pollo, la soya, la fruta, el café, la salsa de tomate, los vegetales frescos y la comida para animales domésticos están entre los productos más adquiridos por Cuba a Estados Unidos. La cantidad pasó de los 11.3 millones de dólares en noviembre de 2020 a los casi 28 millones de dólares en noviembre de 2021. Comparándolo con los casi 3 millones de dólares del mismo mes en 2019, el aumento resulta aún mucho más espectacular. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, junto a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, acaban de poner a disposición de los trabajadores de la isla el instrumento interactivo Digno Trabajo que responderá a dudas sobre regulaciones laborales del país. El director de Estrategia del Observatorio, Jack Cisires, amplía.
Esta herramienta busca en primer lugar que el trabajador conozca cuáles son sus derechos y sus deberes según la propia legislación cubana, es decir, según el Código de Trabajo. Pero como sabemos que esta normativa no se ajusta a los estándares internacionales de los derechos laborales suscritos por el régimen cubano en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, también mediante esta herramienta el trabajador podrá hacernos llegar sus denuncias. Esto es algo importante, y más en Cuba, donde el Estado es el principal empleador, donde aplica sus decisiones de manera arbitraria, a veces violando hasta la propia normativa interna y a veces casi siempre violando la normativa internacional. Por ejemplo, si una persona es despedida por sus opiniones políticas, pues ese cubano podrá, mediante esta herramienta Digno Trabajo, hacernos llegar su denuncia sobre la violación a este derecho en el ámbito laboral. Recibía las denuncias de parte de los ciudadanos y después de haber confirmado los extremos planteados en la misma, los denunciaremos a la opinión pública en caso de que ellos estén de acuerdo o procederemos a enviar los casos a instancias internacionales.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a opositores dentro y fuera de la isla, criticó el silencio del régimen cubano sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania. Un comunicado de la organización dice que el silencio de Miguel Díaz-Canel constituye una evidencia incuestionable de la servidumbre con que el régimen castrista ha conducido históricamente su política exterior. Antes lo hicieron con la Unión Soviética y hoy con Rusia, señala la nota. La Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, demanda a los militares cubanos que por la seguridad y el bien de la nación le pongan fin al poder arbitrario e ilegal del Partido Comunista. Y hablemos del coronavirus, porque las autoridades sanitarias de Cuba informaron que el 18 de enero se han reportado 2.967 nuevos contagios de COVID-19 y 3 nuevas muertes. El MINSAP dijo en su informe diario que se encuentran ingresados 33.762 pacientes, de los cuales 17.312 son confirmados activos, 16.269 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.008.616 contagios y 8.348 muertes. Holguín reportó el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 485. Le siguen Las Tunas con 267, Santi Espíritus con 216 casos y Cienfuegos con 215. Ya a las 10:15 las noticias también tienen que ver con el clima, cómo se porta la madre naturaleza. El pronóstico con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, a partir de esta noche un nuevo frente frío abandonará las costas de Texas, penetrando las aguas del Golfo y eventualmente provocará el desarrollo de un centro de bajas presiones en el nordeste del Golfo en la tarde del sábado. Pero desde esa madrugada de ese sábado, el frente frío asociado al sistema ya habrá afectado el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Eso sería la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad. Las mínimas para mañana jueves entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16 hay noticias de Venezuela, porque los promotores en ese país del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro ven como positivo el anuncio del poder electoral sobre el mecanismo, mientras analistas estiman que se trata de un camino muy complejo. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del procedimiento para un eventual referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, Nick Merevans, miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, uno de los grandes promotores del mecanismo constitucional, calificó el anuncio del poder electoral como una victoria temprana que deben saber administrar.
Ahora quedan una serie de dudas que hay que ir despejando en relación al hecho de si el 20% es en una sola circunscripción o es por estado, si este mecanismo de recolección de voluntades para activar el referéndum revocatorio va a ser automatizado.
César Pérez Vivas, dirigente político y otra de las figuras que ha promovido la activación del referendo, aspira a que el poder electoral dicte reglas claras.
Y el espíritu de la directiva del Consejo Nacional Electoral es respetar la Constitución, no agregarle elementos allí no previstos, pues es un hecho positivo. En todo caso, nosotros estamos muy atentos a los siguientes pasos que dé el organismo.
El politólogo Enderson Sequera coincide con otros expertos en que la vía del revocatorio está cargada de obstáculos para la oposición.
Si no hay un acuerdo político, si no hay un contacto político previo, no hay manera de que un referéndum revocatorio se active en el año 2022. Esto es, incluso si llegamos al acuerdo político, va a ser muy complicado echar para adelante un referéndum revocatorio porque el chavismo controla todas las etapas del juego, controla todas las instituciones.
Para Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, no hay buena intención en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no descarta el referendo como una oportunidad para movilizar a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Venezuela también exigió este miércoles a los Estados Unidos la devolución de su sede diplomática en Washington, así como la oficina del consulado en Nueva York, donde se encuentran en poder del grupo opositor encabezado por Juan Guaidó. En una declaración a la prensa, el canciller Félix Plasencia pidió la devolución de las sedes diplomáticas de la Embajada de Venezuela en Washington y la residencia de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos. Aseguró que dichos bienes fueron ultrajados, invadidos y robados a todos los venezolanos y que están siendo destruidos, por lo que deben ser devueltos a la autoridad venezolana, que según él representa Nicolás Maduro. Y a las 10:19, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que Rusia pagaría un alto precio por invadir Ucrania, incluyendo un daño profundo a su economía.
Creo que lo que verán es que Rusia será responsabilizada si invade y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos peleando sobre qué hacer, qué no hacer, etcétera. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y que nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos en Rusia y la economía rusa.
Y es que Estados Unidos ha llamado a Rusia a elegir la vía pacífica, la vía diplomática, en esta crisis con Ucrania.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visitó Kiev el miércoles para mostrar su apoyo dos días antes de un encuentro crucial con su homólogo ruso.
Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin.
Las tensiones entre Moscú y Occidente están en un nivel inédito desde la Guerra Fría, después de que Rusia desplegara decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania, que atizan los temores de un conflicto mayor en el este de Europa. Rusia afirma que no tiene planes de lanzar una invasión, pero pide garantías de que Ucrania no será admitida en la alianza militar de la OTAN a cambio de rebajar las tensiones. Antes de la reunión en Ginebra, Blinken viajará a Berlín para un encuentro con Reino Unido, Alemania y Francia, con el objetivo de mostrar una posición unida de las potencias occidentales.
Y el secretario de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha asegurado este miércoles que la reforma migratoria sigue siendo una prioridad a pesar de que sigue estancada en el Congreso. Nuestro compromiso con proporcionar un camino a la ciudadanía, a los inmigrantes indocumentados, sigue siendo inquebrantable, aseguró Mayorkas durante una rueda de prensa virtual junto a los otros tres miembros latinos del gabinete del mandatario demócrata. Este jueves se cumple ya el primer aniversario de la investidura de Joe Biden, que nada más tomar posesión pidió al Congreso que aprobara una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Desde entonces, esa medida ha estado en el Congreso, donde ni siquiera versiones más reducidas del proyecto inicial han conseguido avanzar en un Senado y una Cámara, donde la mayoría de los demócratas es mínima. Estados Unidos ha superado la barrera de los 67 millones de personas infectadas por el coronavirus desde el inicio de la pandemia. La administración Biden comenzó ya a hacer las gestiones para repartir mascarillas más seguras y pruebas para detectar la enfermedad. José Bernalete amplía.
El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana. Los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa, según los expertos, en la lucha contra la propagación del virus. CDC.
Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas.
Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la Oficina Postal Estadounidense. Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región.
Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos de COVID en América Central, donde los casos se han más que duplicado en esta última semana. Las Islas del Caribe están presenciando el aumento más pronunciado en infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia.
La OMS alerta sobre la capacidad de hospitalización limitada que registran naciones del hemisferio ante el aumento de los ingresos por infecciones nuevas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente Biden anunció que la ciudad de Los Ángeles acogerá la novena cumbre de las Américas en junio próximo, con el propósito de construir un mejor futuro para el continente. Biden dijo en un comunicado que uno de los objetivos de la cita es cerrar la brecha entre lo que las democracias del continente prometen y lo que llevan a cabo, algo que depende de las acciones que se tomen en conjunto. Por eso la cumbre girará en torno a la idea de construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el continente, dijo el presidente Joe Biden. Que a las 10:25 vamos a los deportes. Sí, sí, quietecito, ahí está el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Richard, muchísimas gracias. El Miami Heat acaba de ganar hace literalmente 15 minutos. Derrotó a los Trail Blazers de Portland 104-92 y está ocupando por ahora, por lo menos por ahora, el primer lugar de la división del este del baloncesto profesional de la NBA. 29 victorias, 16 derrotas. Los Chicago Bulls acaban de derrotar a los Cavaliers de Cleveland, así que prácticamente están empatados con el Miami Heat por el primer lugar. Los Celtics de Boston perdieron otra vez en casa. Tienen récord solamente de 500, 23 y 23. Los Hornets de Charlotte ganaron este partido 111 por 102. Los Halcones de Atlanta derrotaron por paliza a los Timberwolves de Minnesota 134-122. Los Nets de Brooklyn, donde es Richie Pérez López, por un solo puntico derrotaron a los Wizards en Washington 119-118. Washington a duras penas se mantiene a flote. Y los Magic de Orlando fueron apaleados por los 76ers de Filadelfia 123-110. El resto de los partidos o acaban de comenzar o más tarde en el baloncesto de la NBA. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, dio a conocer hoy y puso a la venta muchos de los boletos de la Copa Mundial Qatar 2022 que se va a celebrar este noviembre y diciembre. Oigan esto, damas y caballeros, un incremento entre el 30 y 46% en el valor de las entradas, especialmente en el partido final que se va a celebrar el 18 de diciembre en Lusail. Ese partido para los asientos mediocres, $1,607 por asiento. No estamos hablando, damas y caballeros, de los mejores asientos. Esos van por encima de $2,000 por cada uno. Un incremento de 46% del Mundial de Rusia. Para los partidos en la primera ronda, se podría esperar $220 por asiento. La segunda ronda, $302. 550 en los octavos de final, 618 en las semifinales, y ya les dije, solamente $1,600 por el partido final por un asiento mediocre. Continúan firmando los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, los prospectos, como les dije ya a las 6 de la tarde, los Marineros de Seattle firmaron al jardinero Lázaro Montes y los Azulejos de Toronto al receptor Michael Miñoso. Lázaro Montes firmó por 2,5 millones con el equipo de Seattle. Tiene solamente 17 años, pero oigan esto, Michael Miñoso tiene solamente 16 años de edad y firmó con los Azulejos de Toronto. Así que los dos se unen ya a los 7 peloteros cubanos que han firmado contratos esta semana en el béisbol de las grandes ligas. Sin duda alguna, la mejor semana en la historia en lo que respecta la firma de contratos internacionales. Mientras tanto, en los próximos días, el sindicato de los peloteros le va a hacer una contraoferta, ¿ok?, a los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas con el fin de, por fin, acabar con el paro del béisbol de las mayores, el cierre patronal. Vamos a ver cómo les va hasta ahora. Lo que hay sobre la mesa en este momento: expandir los playoffs a 14 equipos, una ronda más de postemporada, el bateador designado universal, entre otros arreglos al arbitraje salarial, una lotería del draft muy parecida al baloncesto profesional de la NBA. Sin embargo, esto no incluye la propuesta que atacará a la raíz de los principales problemas, según el sindicato de los peloteros, que es la agencia libre y el arbitraje. Entre otras cosas, los jugadores buscan un aumento al impuesto de lujo y un fondo salarial para todos los equipos, además de reestructurar cómo funciona el tiempo de servicio de los peloteros y evitar su manipulación por parte de las organizaciones para impedir que lleguen antes a la agencia libre, entre otras cosas. El lunes, el béisbol de las grandes ligas informó que estaba dispuesto a darle un aumento de sueldo sustancial a los peloteros en sus primeros 3 años en el béisbol de las grandes ligas. Varias fuentes estuvieron informando que el aumento sería hasta de 20%, ¿ok? Solamente este año, además de la inflación, y en los próximos años también, lo cual significa que un pelotero en su primer año, de aquí al año 2025, pudiera estar ganando $1,000,000 en su primer año en el béisbol de las grandes ligas. No hay ninguna otra organización profesional en este país o en ningún país del mundo que le pague a sus atletas esa cantidad. Muy bien, mañana vamos a seguir hablando sobre la firma de los peloteros cubanos, porque me dice Rizzi Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Organización Internacional Artículo 19 presentó un abarcado informe sobre la crisis de libertad de expresión y también las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Artículo 19 presentó este martes su informe Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión, donde asegura que el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio, matando el periodismo.
Cómo el Estado totalitario busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que impone sanciones y que obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales, que al final van reduciendo el campo para evitar por todos los medios que las personas puedan expresarse.
Indicó Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de la organización.
Destacamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y que esta sistematicidad y generalización va provocando que en el caso de periodistas vayan retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, o bien que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias que terminen retirándose o terminen yéndose del país en una especie de autoexilio.
El informe resalta las agresiones a mujeres con marcados tintes de género.
Un ejemplo de ello es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el código de familia a través del cual puedan retirarle la patria potestad de sus hijos.
Durante 2019, artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta 5 veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a 6 veces y en 2021 se elevó hasta 8 veces. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de presos políticos cubanos crearon una nueva organización, esto con el propósito de unirse y ser escuchados. Los detalles los entrega Ivette Pacheco.
La Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos fue creada el pasado domingo 16 de enero y entre sus promotores se encuentran la activista cubana radicada en España, María del Carmen Martínez Recio, y el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien reside desde hace algún tiempo en Miami. La idea tomó forma a través de una videoconferencia donde participaron desde la isla familiares de algunos presos políticos. En conversación con Radio Martí, Antúnez señaló.
Ellos invitan a que todos y cada uno de los presos políticos cubanos, sean o no de la causa del 11 de julio, se sumen a esta organización cuyo principal objetivo es exigirle a la dictadura la urgente e inmediata liberación de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
Entre los familiares que conforman la asociación dentro de Cuba se encuentran Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien se manifestó el 11 de julio y por ello ahora enfrenta una condena de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. También Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, y Disney Azahares, hermana del preso político Dixan Gainza Moré, quien enfrenta una petición fiscal de 10 años, quien acerca de la Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos políticos cubanos, nos dijo.
Nosotros queremos que los familiares pierdan ese temor. Se trata de la unidad, de que haya unidad entre los familiares.
Pidieron también su inclusión Livia Pérez Méndez, madre del preso político Carlos Alberto Hernández Pérez, y Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano.
Y aquellas familias que se sienten solas, marginadas, apartadas, porque quizás no tengan un teléfono, porque el miedo quizás las ataque un poquito, que no sientan miedo, que se sientan apoyadas por nosotras, las que somos capaces de alzar la voz, de enfrentarnos a lo que sea necesario por la libertad de nuestros hijos que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo, dijeron que la policía política continúa acosándolos mientras el joven, recluido en la cárcel de Guamajal, espera la sentencia tras ser ratificada la petición fiscal de 6 años y medio de prisión, esto por participar en las protestas en la ciudad de Santa Clara. El martes se presentó un inspector de planificación física en la barbería que opera Jonathan López, novio de Roxana García Lorenzo, hermana del manifestante, y multó al cuentapropista, dijo su padre Pedro López.
Vinieron los funcionarios del gobierno a multarnos con 1,000 pesos más por la construcción del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado, por lo cual, si bien es una construcción que es cierto que es ilegal, le da la legalidad el hecho de que todo el mundo acá en el reparto tiene construcciones de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarlo en ese sentido. Además, de que es el lugar donde se trabaja y se paga impuestos, un lugar donde ellos entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. Es un hostigamiento deliberado, porque eso lleva ahí 7 años, porque ahora en este momento. Además que planificación física, ni el gobierno ha habilitado locales acá en donde vivimos, ni en el país, para poder ejercer el trabajo por cuenta propia. Esta vez fue de 1,000 pesos los perjuicios ocasionados a la familia. En todos estos días en total ascienden entre multas y teléfono a unos 50,000 pesos. Las cosas de nosotros sabemos que lo más probable es que no las devuelvan.
En paradero desconocido se encuentra el activista Fernando González Vallant, quien fuera detenido este miércoles cuando salía de la sede nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, el opositor Ovidio Martín Castellano dijo a Radio Martí que teme que González Vallant sea llevado a prisión, ya que las autoridades lo han amenazado en varias ocasiones en revocarle una condena impuesta en 2020.
Más o menos aproximada a las 10 de la mañana. Fernando González Vallant realmente está en la causa fabricada que le hicieron a José Daniel en el año 2020. A él, a José Daniel, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, ellos cuatro, que lo habían determinado que iban a pasar a prisión domiciliaria. Pero, como sabemos, el 11 de julio detuvieron a José Daniel. Según ellos, le revocaron la causa esta de los 4 años y 6 meses que debía por esa causa anterior, y ahora en noviembre le hicieron la revocación a Roilán Zárraga Ferrer, lo detuvieron el 12 de noviembre y también le revocaron la causa. A Fernando lo han detenido en varias ocasiones, lo han golpeado, lo han amenazado, buscando la manera de sacarlo de la sede donde él viene viviendo hace varios años, con la amenaza de que lo iban a revocar. Y hoy, en la mañana, cuando salió, porque él sale a hacer los mandados del trabajo que se realiza en la sede de ayuda a personas necesitadas. Y cuando salió, 3 agentes de la policía política y 2 uniformados de la PNR le persiguieron, le detuvieron en la puerta de la sede de forma muy violenta, según explican los vecinos, y se lo llevaron en un patrullero y actualmente no se sabe en qué paradero se encuentra.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, por su parte, que agrupa opositores dentro y fuera de la isla, criticó el silencio del régimen cubano sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania. Al respecto se refiere Orlando Gutiérrez Boronant, presidente de la plataforma.
El anuncio hecho por el presidente ruso Putin de que enviaría tropas y armamento a Cuba como parte de una jugada internacional de superpotencia, negociando territorios y límites dentro de un nuevo contexto de guerra fría, es no solamente una afrenta a la soberanía nacional cubana, sino pone a la patria en grave peligro al insertarla en un conflicto entre superpotencias en el cual Cuba no tiene nada que ganar. Este régimen no solamente oprime al pueblo, sino que vende al país y expone al país en jugadas internacionales internacionales que, lejos de beneficiar al pueblo de Cuba, solo benefician a la cúpula gobernante. Yo creo que este tema de la inserción en Cuba de armamentos y tropas rusas con respaldo chino es algo que debe preocupar a todos aquellos que aman a Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del territorio nacional o fuera, y en cualquier institución en la cual militen. Elevamos nuestra condena a esta acción por parte del régimen Díaz-Canel de exponer al pueblo de Cuba a un choque militar en suelo propio entre superpotencias que nada beneficia al pueblo de Cuba.
Y un grupo de 78 médicos cubanos partió de Haití tras el secuestro el jueves pasado de una de sus colegas, la doctora Taimara Alavedra, en Martizán, en Puerto Príncipe, a mano de hombres armados, dijo la prensa local. Los secuestradores reclaman una cantidad de $100,000, dijo el portal digital Haití Libre. La primera dama del país caribeño retuiteó esta información. Tras el aumento de la inseguridad, incluyendo el secuestro de Alavedra, el régimen cubano ha decidido reducir temporalmente su equipo médico en Haití de forma voluntaria, dice Haití Libre. Y a las 10:40 damos otro vistazo a noticias importantes también en nuestros países en América Latina. Una niña venezolana murió ahogada cuando trataba de cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene esta triste noticia y los esfuerzos que continúan realizando miles de venezolanos en poder llegar a territorio de libertad.
Una niña venezolana de 7 años se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzar con su madre la frontera entre México y Estados Unidos. El alguacil del condado de Valverde, Joe Frank Martínez, dijo que la madre de la menor intentaba cruzar a del río en Texas cuando perdió el control y la corriente arrastró a la niña. La información la compartió a través de su cuenta oficial en Twitter la periodista Lee Bradley, que constantemente informa sobre los desplazamientos y movimientos migratorios. El cuerpo de la menor fue recuperado del lado mexicano, hecho que se registra mientras miles de migrantes intentan cruzar el río que les permite ingresar a Estados Unidos.
La probabilidad de que sigan venezolanos ingresando por la frontera sur de Estados Unidos es bastante alta y muchos apenas llegan, ni siquiera buscan esquivar a la patrulla fronteriza. Ellos inmediatamente lo que piden es asilo, piden protección.
En su cuenta de Twitter, Smolansky escribió, cuando escuchan que Venezuela se arregló, piensen en esa niña de 7 años que murió ahogada intentando llegar a Estados Unidos. Más adelante, señaló, 6 millones de personas no huyen de un país que se arregló. La información fue confirmada por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Hoy en Estados Unidos hay un TPS, hoy en Colombia hay un Estatuto Temporal de Protección, en República Dominicana se está implementando lo que se llama el Plan de Normalización Migratoria, en Brasil se está otorgando el estatus de refugiado a los venezolanos según la Declaración de Cartagena, en Costa Rica está el decreto de complementariedad migratoria para los venezolanos que se le haya negado el refugio. Es decir, muchas de las nuestras propuestas que empezaron hace 3 años, en conjunto pues con otras organizaciones y sobre todo con los gobiernos receptores, hoy son una realidad y muchos venezolanos están obteniendo su documentación.
Alejandro Marcano, Tenis, Radio, Televisión Martí.
Y en Colombia se registra un vertiginoso aumento de las acciones criminales de grupos armados ilegales, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a que un informe de inteligencia de las fuerzas militares señala que en los últimos 2 años ha disminuido en 3,000 la cifra de integrantes de los 4 principales grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, ELN, disidencias, Clan del Golfo y Pelusos, esto por acción de la fuerza pública, la situación de orden público y violencia en varias regiones del país tiende a empeorar, indicó el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo.
Las masacres, que son un indicador enorme de la degradación de la violencia en los territorios del país, han venido aumentando de manera vertiginosa. Las acciones terroristas, las acciones subversivas, los ataques a fuerza pública, a infraestructura pública han crecido, lo cual implica que la situación de violencia y de derechos humanos es más grave aún de lo que era previo a la firma del acuerdo de paz.
Según el informe de las fuerzas militares, actualmente en el país los grupos armados ilegales tienen cerca de 13,000 hombres. Según el fiscal general Francisco Barbosa, en 2021 fueron capturadas y judicializadas 2,200 personas vinculadas con estas organizaciones.
619 detenidos harían parte del Clan del Golfo, 385 a las disidencias de la FARC, 148 al ELN, 40 a los Pelusos y 1,005 a otros grupos delictivos.
No obstante, estos resultados, dice el analista Alejandro Restrepo, que la espiral de violencia en el país no solo se detiene con acción de la fuerza pública, sino que se requiere construcción de Estado social de derecho desde los territorios, con inversión en educación, salud, trabajo y vías terciarias, entre otras necesidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la variante Omicron se ha convertido en la dominante en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y aunque parece menos agresiva, expertos siguen advirtiendo que no hay una base científica para afirmarlo. Anthony Belchi desde Miami informa.
La situación con los contagios por coronavirus sigue preocupando a los expertos médicos que monitorean la evolución de la pandemia en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó la semana pasada que los casos se habían duplicado en la región, sobre todo por la incidencia de la variante Omicron. Aún hay muchas dudas acerca de la incidencia de esta nueva cepa y también sobre su comportamiento. Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo a La Voz de América que esta variante ya está presente en muchos países de la región sur del continente americano y en algunos casos ya es la dominante.
Ahora más recientemente, en estos días de enero, México y Argentina reportan datos más recientes. Ven que por lo menos el 80% de los casos son Omicron.
Vecino destacó que esta nueva cepa no solamente se está expandiendo y generando una gran cantidad de afecciones, sino que también está desplazando a otras variantes, una tendencia que ya se había visto en el pasado. Pese a eso, Vecino advierte que aunque pareciera ser que los casos de Omicron son más leves, esa no es una observación empírica y no necesariamente implica que esta variante sea menos severa, sino que tiene que ver con que la vacunación, en parte, está siendo efectiva.
Después de 2 años, de que muchas personas, particularmente en Latinoamérica, se han infectado previamente y están inmunizadas a través de la infección, o 65% de la población latinoamericana se ha vacunado, es posible que simplemente estemos viendo una variante que podría ser igual de grave, pero está afectando a una población que está mucho mejor preparada.
Según el experto, aún es muy temprano para hablar del inicio del fin de la pandemia, principalmente porque de momento no se puede predecir la tendencia de este virus. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Seguimos con coronavirus porque El Salvador presenta un incremento de nuevos contagios de COVID, pero las autoridades dicen que aún no se confirma la presencia de la variante Omicron. Nery Mabel Reyes reporta.
Los contagios de COVID-19 en El Salvador han alcanzado durante las últimas semanas un promedio de 300 casos diarios, según los registros del Ministerio de Salud, y profesionales médicos consideran que el país está enfrentando una cuarta ola de la pandemia. El especialista en infectología del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano, destaca que esta situación se veía venir desde finales del pasado año y que hoy ha sido documentada a nivel internacional.
Coincide con unos datos que esta semana publicó la Universidad del Estado de Washington a través de su Instituto de Métricas que ellos tienen.
Los distintos centros de salud también han reportado un aumento en el número de personas que consultan por procesos gripales con síntomas como dolor de garganta y procesos febriles, que son características del comportamiento de la variable Omicron.
No tenemos ninguna duda, aunque no tengamos pruebas al momento fehacientes, que la variable Omicron ha llegado al país desde esos días y que es la causante de este repunte de casos.
Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reconoce el aumento de contagios, pero dice que la variante Omicron no ha sido confirmada en El Salvador.
Confirmar no existe identificado en el momento en el país Omicron. Ustedes saben que la identificación de Omicron se realiza a través de la secuenciación del PCR.
El aumento de contagios activó el teletrabajo en las distintas empresas y también se informó de casos positivos de COVID-19 en empleados del Congreso salvadoreño, mientras los ciudadanos han abarrotado esta semana los sitios donde se instalan las cabinas móviles para practicarse la prueba para saber si están contagiados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y Brasil ha alcanzado también un nuevo récord de casos diarios de COVID-19, reporta la agencia francesa de prensa.
El país registró el martes 137.103 casos nuevos en medio de una ola impulsada por la variante Omicron. El 31 de diciembre, el promedio móvil de casos diarios era de 8.000, 10 veces menos que el actual. En tanto, el número de fallecimientos también está en aumento, pero muy lejos del ritmo de contagios.
Es muy importante saber si soy positivo. Tengo un hijo pequeño y una esposa, entonces es importante para su salud.
El carnaval callejero, caracterizado por gigantescas aglomeraciones, fue cancelado en la mayoría de las capitales de Brasil, pero todavía hay incertidumbre en torno a los desfiles de las escuelas de samba de Río de Janeiro. Estamos viviendo una crisis epidémica que, lamentablemente, con las fiestas de fin de año, con el carnaval, tiene que empeorar. Epidemiólogos de la Universidad Federal de Espírito Santo consideran que Brasil alcanzará el pico de la ola actual en febrero, teniendo como referencia a otros países. También sostienen que las próximas dos semanas serán decisivas respecto a la evolución de las hospitalizaciones. Pese al rápido avance de la variante Omicron, no se prevé que Brasil viva una ola tan mortífera como la de hace un año, cuando el país estaba al inicio de la vacunación. El 70% de los brasileños tienen el esquema completo de vacunación y esta semana dio inicio a la inoculación de niños de entre 5 y 11 años, pese a las críticas del presidente Jair Bolsonaro.
Y ha habido una condena por el asesinato otra vez de un comunicador, en este caso dos periodistas, en territorio mexicano. El registro quedó así gracias a Radio 1.
La Oficina en México de ONU Derechos Humanos condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas y pide una investigación efectiva y exhaustiva. Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cobertura de temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero. José Luis Gamboa Arenas dirigía el medio digital Inforregio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el puerto de Veracruz el 10 de enero. Durante 2021, la oficina de la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
A las 10:51, un vistazo a otras noticias del mundo. Esta es muy importante, que tuvo que ver con las aerolíneas, sí. Las comunicaciones telefónicas, las gigantes compañías telefónicas AT&T y Verizon retrasaron parte del despliegue de la tecnología de la línea y la red de 5G de teléfonos celulares cerca de algunos aeropuertos por complicaciones. La historia nos la cuenta Tony Cano.
AT&T y Verizon acordaron este martes aplazar temporalmente el encendido de algunas torres inalámbricas cerca de aeropuertos para evitar una interrupción significativa de los vuelos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden felicitó el acuerdo, diciendo que evitará interrupciones potencialmente devastadoras para los viajes de los pasajeros, las operaciones de carga y nuestra recuperación económica, permitiendo al mismo tiempo que más del 90% del despliegue de las torres inalámbricas se realice según lo previsto. Los transportistas y el gobierno han acordado trabajar juntos para resolver rápidamente los problemas y crear un proceso que permita el despliegue de las torres restantes, dijeron fuentes informadas sobre el asunto a Reuters. Biden dijo que había dado instrucciones a los funcionarios para encontrar una solución permanente y viable en torno a estos aeropuertos clave. La Administración Federal de Aviación ha advertido que las interferencias inalámbricas del 5G podrían afectar a instrumentos sensibles de los aviones como los radioaltímetros y dificultar considerablemente las operaciones de baja visibilidad. Los detalles del último acuerdo no fueron revelados, pero las compañías aéreas habían propuesto en los últimos días no desplegar temporalmente algo menos del 10% de las torres, es decir, unas 500, dijeron las fuentes a Reuters. A pesar de la postergación, compañías aéreas de otros países, como Air India y la mayor aerolínea de Japón, ANA, dijeron que habían cancelado algunos vuelos con destino a Estados Unidos debido a las posibles interferencias del 5G. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aterrizó este miércoles en Moscú con una amplia propuesta de cooperación estratégica para los próximos 20 años con Rusia y una invitación a crear sinergias entre ambos países para enfrentar las sanciones de Occidente y en particular de los Estados Unidos. Entregamos a nuestros colegas rusos un documento sobre cooperación estratégica entre nuestros países con perspectivas para un mínimo de 20 años, dijo el presidente iraní al mandatario ruso Vladimir Putin durante su primera visita a Rusia tras asumir el cargo en agosto de 2021. Y el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ha rechazado hoy dimitir por el escándalo de las fiestas celebradas en su residencia oficial durante la pandemia y ha pedido esperar el resultado de una investigación sobre la polémica. Johnson compareció en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, mientras afronta presiones para que renuncie por el escándalo de los festejos que tuvieron lugar en Downing Street en 2020, cuando el país mantenía fuertes restricciones. Y los relatores de Naciones Unidas han denunciado que los talibanes han intentado borrar de la vida pública a las mujeres y también a las niñas afganas.
Y en Afganistán, los talibanes están institucionalizando la discriminación y la violencia de género a gran escala y de forma sistemática. Estas políticas constituyen un castigo colectivo para las mujeres y las niñas basado en prejuicios de género y prácticas perjudiciales, dijeron los expertos. Los talibanes han prohibido que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, exigen que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, las prohíben utilizar el transporte público por sí solas y han impuesto un estricto código de vestimenta para mujeres y niñas. Además de violar sus derechos, estas medidas impiden a las mujeres trabajar, empujándolas todavía más a la pobreza. Señalan los relatores, que piden a la comunidad internacional que, a la vez que hacen llegar ayuda a Afganistán, exija a las autoridades de facto que rindan cuentas por las continuas violaciones de los derechos de la mitad de la sociedad afgana. Cualquier respuesta humanitaria, esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general, en particular las de las comunidades minoritarias, siguen siendo excluidas, concluyen los relatores de la ONU.
A propósito de mujeres, las que están encarceladas en Nicaragua por motivos políticos tienen suspendidos sus procesos judiciales. La razón desde Managua la explica Daliana Ocaña.
La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas ya han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 231 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas.
Definitivamente es una arbitrariedad y una violación a las garantías del debido proceso y una prolongación de las situaciones de tortura en que viven prácticamente los reos y las reas políticas.
Las detenidas están acusadas en su mayoría de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervención militar. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, ambas retenidas en el Chipote, dijo a La Voz de América que las acciones del Poder Judicial son inaceptables.
Que los jueces que están llevando los casos políticos den la misma respuesta a todos los casos políticos denota, ¿no? Denota que hay una orden que están siguiendo.
Entre las 11 detenidas se encuentran líderes de la oposición, periodistas, activistas sociales, una ex parlamentaria y campesinas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Luces, cámara, acción, hablemos del mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona.
1987, Bruce Willis debuta en la Hot 100 con Respect Yourself. La canción llegó al número 5, superando incluso al original de los Staple Singers, que se conformó con el puesto número 2 en 1971. A fines de la década de los años 80, Walter Bruce Willis protagonizaba la exitosa serie de televisión Moonlighting junto a Steven Shepard y estaba por hacer las películas Die Hard. 1988, Sting debuta en las 100 calientes con Be Still My Beating Heart de su álbum Nothing Like the Sun. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 15. El álbum también contiene las canciones Fragile, Sister Moon y Un Inglés en Nueva York. And I write the song. Y en 1976, Barry Manilow conquista la cima de la Hot 100 con I Write the Songs. Manilow no escribió el tema, es de Bruce Johnston, miembro de los Beach Boys, quien ganó, por cierto, Grammy por canción del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra misión informativa estelar desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden nuestras recomendaciones: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para evitar los contagios con el coronavirus. Recuerden también tener siempre a Radio Martí muy cerca de usted. Gracias y continúen con nuestra programación. Buenas noches.